A continuación vamos a viajar un poco en el futuro y vamos a hablar de la Euskadi de 2040, de una Euskadi con un reto demográfico inmenso. El gobierno vasco está diseñando cómo va a ser la vejez para la generación del baby boom. Para eso el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria acaba de señalar varias prioridades, entre ellas la de ayudar a las familias en el cuidado de las personas dependientes. Iñaki Larrañaga, egunon berriro.
Kaixo, egunon.
Hemos tenido acceso al documento aprobado que dibuja el marco de los cuidados. ¿Qué dice?
Bueno, la Estrategia Sociosanitaria de Apoyo a las Familias Cuidadoras, 2021-2030, así se llama, se pregunta fundamentalmente quién va a cuidar de los hijos del baby boom, de esa generación, porque aunque la mayoría viva una vejez saludable, esperamos felizmente, ya inevitablemente el número de dependientes también va a subir en la Euskadi de 2030-2040 y las familias van a perder peso en los cuidados, porque esa es la tendencia que se está siguiendo en los últimos años. Este documento califica esta situación de quiebra del modelo tradicional y se fija el objetivo de al menos amortiguarlo. ¿Cómo? Pues ofreciendo más ayudas económicas, de conciliación, detección de situaciones de sobrecarga, atención más personalizada y sobre todo también equilibrar la balanza de género, que no sean las mujeres las que sacrifiquen mayoritariamente su vida al cuidado. En definitiva, se dice que el cuidado familiar tiene que ser una opción, no una obligación, y que cuente siempre con apoyo institucional.
Nos acompaña en los estudios Rafael López Aróstegui, que es asesor de políticas sociales en el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Rafael, egunón.
Egunón, sí.
He considerado una de las personas más valiosas, más conocedoras del tercer sector vasco. El tercer sector ya es un término además que estamos interiorizando, que no es futuro, que es presente, evidentemente. Los cuidados, si miramos al futuro y miramos a esos retos que tenemos todos como población, evidentemente, y se habla de la quiebra a corto plazo del modelo tradicional de cuidados. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, el modelo tradicional de cuidados está asociado fundamentalmente a la familiarización y la feminización de los cuidados. Los cuidados descansan sobre las mujeres y nuestro modelo de bienestar es un modelo de corte mediterráneo que se caracteriza precisamente por esto. Y lo que queremos es evolucionar hacia otro modelo en el que se refuerza el cuidado institucional. El modelo tradicional de cuidados ha supuesto que haya mujeres que cuiden 365 días al año, 24 horas de muchas veces su cónyuge, además de ya en estas fases, ¿no?, de fragilidad o dependencia, incluso siendo ellas mismas en ocasiones frágiles o dependientes, ¿no? Ese modelo está en crisis y bendita crisis, ¿vale? Porque es fruto fundamentalmente del proceso de avance continúa en la igualdad de mujeres y hombres,
¿no? Claro, muchas veces nos hemos preguntado, ¿y quién cuida al cuidador, no? Nos preocupamos de los que hay que cuidar, pero no nos hemos preocupado de los cuidadores y eso evidentemente ha tenido consecuencias o está teniendo consecuencias. Seguro que ahora nos están oyendo muchos que se sienten identificados con problemas, porque no es fácil, evidentemente, llevar una sola persona el cuidado de un familiar o de una persona,
sí,
mayor.
Sí, es un modelo que no es sostenible desde el punto de vista de las personas, de la vida, y es necesario transformarlo, ¿no? Sí que para nosotros es importante buscar un equilibrio, ¿no?, distinto al que tenemos entre el cuidado institucional y el cuidado familiar. Uh-huh. Desde el punto de vista del cuidado familiar es importante avanzar en un cuidado corresponsable, ¿no?, que los hombres nos impliquemos en los cuidados también. Probablemente hemos avanzado bastante en implicarnos en el cuidado de nuestros hijos e hijas, menos en el de nuestros mayores. Uh-huh. Y, por otro lado, es muy importante reforzar el cuidado institucional. En este momento, el sistema de servicios sociales, que de los sistemas de protección es el más joven, pues está en torno a los 1.000 millones de euros de gasto y se ha incrementado significativamente en un 21% en los últimos 7 años. Pero para responder al impacto que va a tener en las necesidades la incorporación de la generación del baby boom, fundamentalmente a partir de 2030, entre 2030 y 2040, cuando alcancen edades en las que se incrementa la fragilidad y la dependencia, tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor. Y evidentemente ese esfuerzo ha de estar liderado por las instituciones y ha de descansar principalmente sobre el cuidado institucional. Además, quien cuida ya tiene derechos a que se le cuide. Y a lo largo de la legislatura queremos avanzar también hacia el reconocimiento de un estatuto de las personas cuidadoras y, como decíais en la presentación, reforzar el sistema de apoyo a las personas cuidadoras.
En definitiva, no se trata que las familias se dejen de cuidar, que en cambio sí que si lo hacen, lo hagan por propia decisión y con apoyo de las instituciones. Pero aquí hay un dato que se recoge en esta estrategia muy significativo. Habla de que en el año 2010 había 90.000 vascos que cuidaban de algún familiar. 8 años más tarde, 60.000. Esto parece que va cayendo en picado, tal vez, al margen de todas las ayudas que se puedan dar desde las instituciones. Esto es un modelo que parece imparable ya.
Sí, bueno, sí, el descenso es continuado. Y lo que no sabemos es cuántas personas estarán dispuestas a cuidar en un nuevo modelo que implique conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que implique el refuerzo del cuidado institucional, del cuidado de quien es cuidado y del cuidado de quien cuida. Bueno, es un modelo que tenemos que poner en marcha, que hay que probar y hay que ver en ese contexto cuántas mujeres y hombres estamos dispuestos a cuidar también de nuestros mayores, evidentemente de nuestros hijos e hijas, pero también de nuestros mayores.
¿Y eso cómo se ve? ¿Eso cómo se analiza?
Bueno, pues hay básicamente hay dos encuestas en este momento, una es la encuesta de Vasca de Salud, la SCAP, y otra la encuesta de necesidades sociales que recogen perfil, necesidades, demanda de las personas cuidadoras familiares. Y bueno, a partir de ahí sí podemos ver un poco no solamente datos cuantitativos, sino también cualitativos y conocer cuál es su carga, cuáles son sus necesidades y a partir de ahí diseñar las políticas. Hay diferencias entre las dos encuestas y por eso a veces hay diferencias en las cifras, pero en las dos lo que se marca es una línea constante de descenso del número de personas que cuidan en el marco del modelo tradicional. Y eso es lógico que pase. No puede ser de otra manera.
¿Y cómo se consigue que los hombres se involucren también en esto? Nos involucremos, vamos a hablar en primera persona.
Sí, bueno, yo creo que, o sea, sí hemos vivido, ¿no? No habiendo vivido quizás en casa, ¿no? Cuando éramos críos, con nuestros padres y madres, no habiendo tenido modelos de referencia en ese sentido, no por voluntad de nuestros padres, sino también como efecto de la cultura y de un determinado modelo de sociedad, ¿no? De relacionarnos con nuestros hijos e hijas desde el cuidado, la cercanía, el afecto, el diálogo. Estamos siendo capaces de vivir eso. Yo soy de esa generación que ha vivido ese proceso de transformación y que se ha ocupado de sus hijos y de sus hijas de una manera distinta como lo hacían los padres de nosotros, ¿no? Bueno, podemos hacerlo también respecto a los mayores. Y desde luego necesitamos práctica, necesitamos modelos. Hace falta visibilizar a los hombres que cuidan, hay que visibilizar los cuidados, hay que visibilizar a las mujeres que cuidan, pero también a los hombres que cuidan, y necesitamos aprender. Y para eso también necesitamos capacitarnos, formarnos, hablar con otros, no tener miedo a hablar de esto, ¿vale? Son cosas importantes para nosotros también.
En esta ecuación de los cuidados, Rafael, también entra el elemento de las residencias. Y se ha hablado mucho de ellas, sobre todo pues en el último año, a raíz de la pandemia. ¿El modelo actual de residencias responde a las necesidades que Euskadi va a tener dentro de 10, 20 años?
No. A ver, por un lado, os decía antes que el gasto en el sistema de servicios sociales está un poquito por encima de los 1.000 millones de euros. Vale. El 30% de ese gasto se destina a centros residenciales para personas mayores. No puede ser. Las personas quieren vivir en su casa y necesitamos desarrollar la atención en la comunidad, tanto primaria desde los ayuntamientos como secundaria desde las diputaciones forales. Sin embargo, en el futuro vamos a seguir necesitando las mismas plazas en centros residenciales e incluso alguna más. Y ya antes de la pandemia necesitábamos hacer un recorrido. Hay un decreto aprobado que se orienta a reforzar el modelo de atención centrada a la persona, a concebir los centros residenciales como un hogar. Pero además ese decreto está en revisión. En este momento estamos haciendo un proceso con Agenda Nagusi, con participación de las personas mayores y los agentes sociales, para actualizar el decreto, manteniendo modelos como la atención centrada en la persona, pero revisando aspectos como las ratios, la conexión con el entorno o la comunidad, la necesidad de reforzar, de diversificar la tipología de centros y reforzar en algunos casos la atención sanitaria, etcétera. Estas son cuestiones que la pandemia ha acelerado. Acelerar la necesidad de abordarlas, ¿vale? Pero son cuestiones que ya estaban encima de la mesa antes de la pandemia.
Podemos estar hablando, por ejemplo, de residencias más pequeñas o de más atención a domicilio, que es una de las fórmulas pues, que se baraja sobre todo en las diputaciones y que en los últimos meses se ha cogido fuerza.
Sí, reforzar la atención en la comunidad, en el domicilio, pero también en la comunidad, centros de día, por ejemplo, y incorporar las tecnologías digitales al ámbito del hogar, avanzar en ese aspecto porque nos va a permitir también mejorar la atención, particularmente extender la teleasistencia y avanzar hacia una teleasistencia más predictiva, más capacidad de anticipar las necesidades y la evolución de las necesidades de quienes utilizan el servicio, y reforzar los servicios de alojamiento con apoyo en la comunidad, ¿vale? Viviendas comunitarias, apartamentos tutelados, además de transformar los centros residenciales.
¿Y hay algún país que pueda ser referente para nosotros ahora mismo, para Euskadi, algún lugar en el que se esté haciendo bien, o digamos que esta problemática la compartimos en todas partes?
El reto demográfico se comparte en toda la Unión Europea, pero estamos en escenarios y momentos diferentes y tenemos modelos de bienestar distintos. Yo creo que nosotros tenemos que buscar nuestro propio camino, ¿vale? Y salir de un modelo mediterráneo, avanzar en esta dirección de institucionalización y organización social de los cuidados. Eso nos acerca a modelos nórdicos, pero tenemos que preservar bastantes elementos de nuestra cultura. Y nosotros tenemos una cultura comunitaria, familiar, de calle, de cercanía, de proximidad, que estamos perdiendo en un marco de globalización, pero que es muy importante para este pueblo y que tenemos que mantener, ¿vale? Uh-huh. Entonces, tenemos que buscar un modelo mixto, ¿vale?
Brevemente, Iñaki.
Sí, que decía que en cualquier caso parece que nos estamos poniendo en la situación de que habrá más dependientes, pero también es cierto que con 65 años, dentro de 20, la gente tendrá una salud fantástica. Tendrá que seguir trabajando.
Bueno, no solo está aumentando la esperanza de vida, está aumentando la esperanza de vida libre de discapacidad, con buena salud y de manera significativa. También el número de personas mayores autónomas. Y esto es algo que tiene que transformar también las políticas. Hasta ahora estábamos desarrollando políticas sobre todo de envejecimiento activo, pero tenemos que desarrollar políticas con las personas mayores autónomas, que son la mayoría, el 80%, cuando las políticas hoy por hoy se centran en las personas en situación de fragilidad o dependencia, que son un 20%. Tenemos que aprender a acercarnos a un perfil distinto de personas mayores. Entre 60 y 100 años hay más de una generación, varias generaciones, y tienen aspiraciones, expectativas y capacidades distintas que quieren además participar socialmente y hacerlo de manera libre, crítica, en diálogo con las instituciones, con nuevos modelos de colaboración. Estamos empezando a trabajar eso es una senda de futuro y tenemos que estar muy atentos a esas nuevas generaciones de personas mayores que tienen mucho que aportar, algunas quizás en el terreno laboral, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo aprovechamos ese talento y ese potencial para construir una sociedad que es la sociedad vasca más diversa de la historia, desde el punto de vista de la edad, el origen, la más diversa de la historia, ¿vale? Y en ese sentido, es muy importante que tengamos políticas también en relación con la solidaridad intergeneracional. Y cuando hablamos de empleo y de mantener el empleo de los mayores, alguien tendrá que relacionar eso también con el empleo de los jóvenes.
Pues ahí está el reto. Antes o después a todos nos tocará llegar, así que mejor que lo vayamos trabajando cuanto antes. Rafael López Aróstegui, asesor de Políticas Sociales en el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, gracias por habernos acompañado en directo.
A vosotros.
Gracias, Iñaki Grarte.
Ahí.